Y en este sábado santo continuamos en esta linda mañana de Misión Radio María y como siempre tenemos una historia de vida y hoy tenemos como invitado a un gran conocido, un viejo conocido podríamos decir, es el padre Gabriel Camuso, él es párroco en la comunidad Nuestra Señora de la Merced en la localidad de Arroyito en la provincia de Córdoba. Padre Gabriel, ¿cómo estás? Buen día para vos.
Muy buenos días Néstor, buenos días a toda esta gran familia de Radio María Argentina en esta mañana tan particular que nos toca vivir, ¿no?
Es así, Padre Gabriel. Bueno, dije viejo conocido porque realmente hace mucho tiempo que te conocemos, Padre, que te tenemos por aquí.
Sí, gracias a Dios desde muy tempranito de cuando estaba la radio, por esas cosas de la providencia pudimos estar en contacto con la radio y nos hicimos cercanos, así que realmente un regalo no solamente para mi vida sacerdotal, sino también para esta querida comunidad de Arroyito también.
Claro. ¿Y hace cuánto que está la radio en Arroyito también presente en tu comunidad?
Me vas a poner en un apuro, pero unos 15 me parece que estamos.
¿Sí, no?
Sí, más o menos. Y un poquito más también. La radio, ¿cuántos años tiene, Néstor? Poneme al tanto de eso.
Y comenzamos en 1996. Este año vamos a cumplir 23 años.
Perfecto.
En diciembre. Exacto. Claro.
Sí, tenemos que estar un poquito más que eso. Mira, sí, ha sido, si me das un minuto,
sí,
el regalo de cómo llegó la radio a Arroyito.
A ver.
Estábamos escuchándola hasta cerca de Arroyito, pero se cortaba y en aquel momento no teníamos otra manera. Así que, como hacen muchos hoy todavía que ponen la radio arriba de la cocina, detrás de la heladera, para ver si toman la frecuencia. Ahora tenemos internet, que es más fácil. Y vino un matrimonio y me dijo, padre, queremos escuchar Radio María aquí en Arroyito. Y yo le digo, mira, sí, sería una belleza, pero todo el desarrollo de la radio no creo que esté pensando ya en Arroyito, estaba comenzando aquello. Y me dice, pero nosotros, padre, la queremos donar. Ajá. Y le digo, pero es tal vez un poco costoso. Y me dice, bueno, nosotros queremos donarla. Y me acuerdo que llamé por teléfono, me contacté con Virginia. Me voy a animar a decir los números de aquel momento, porque estábamos con peso dólar.
Sí.
Y me dice, uy, pero padre, es caro. Dice, acá tengo un presupuesto. Y este matrimonio me había dicho, nosotros, padre, hasta 20.000 pesos le damos. Y cuando Virginia me dice, acá tengo un presupuesto, me dice, mira, padre, el presupuesto que tenemos para una que instalamos ahora es 20.000 pesos.
Justo.
El resto dejémoslo que María siga siendo su espacio.
Y vos dijiste, cerró.
Y así nació Radio María Arroyito.
Mirá qué lindo, mirá qué hermoso.
Así nació. De la generosidad y de la providencia grande.
Por supuesto que sí. Y bueno, Arroyito es una ciudad mariana, lo sabemos también, ¿no? Tu ciudad es una ciudad evidentemente mariana.
Sí, desde el año 2000 es la ciudad de María en la diócesis de San Francisco, ¿no? Allá por el 2000, Monseñor Martini era obispo de Arroyito y en la fiesta del jubileo, ante la respuesta mariana de la gente de la comunidad, quedamos con este regalo, ¿no? De ser la ciudad de María en la diócesis.
Mira qué bueno. Bueno, pero Padre Gabriel, siempre el invitado, la invitada aquí nos cuenta su historia de vida y a partir de ese relato de la historia de vida también se va entrelazando, va apareciendo el Señor en el medio, ¿no? De pronto, qué bueno sería que digamos como San Pablo, ¿eh? No sé hasta qué punto soy yo el que vive o es Dios el que vive en mí, más o menos. Pero en tu caso, Padre Gabriel, ¿dónde comienza la historia? ¿Cómo era tu familia de origen? ¿Dónde naciste?
Mi lugar de nacimiento es en Freire, estamos cerquita con el lugar de nacimiento tuyo, Néstor,
sí.
Al norte de la ciudad de San Francisco, allí a 35 kilómetros, y allí estuve hasta los 17 años, me formé allí en Freire, en el Colegio de las Hermanas de los Pobres de Santa Catalina de Siena, hoy Colegio Fasta, con una vida normal y común a la época de hace unos años atrás. Y si hay un momento fundante en mi camino vocacional, allá por los 15 años, pero todo esto viene de mucho antes, gracias a Dios mi familia, mis padres de vida cristiana práctica, tengo una hermana que es mayor que yo, tiene 14 años más que yo, así que tengo tres sobrinos ya grandes, uh-huh, sobrinos, nietos, así que una familia grande ya hoy, pero sobre todo que me ayudaron desde niño a vivir la fe, ¿no? Y a compartir la vida de fe también en la parroquia. Bueno, el hecho de tener el regalo de una que estaba con religiosas, pero creo que ha sido una verdadera y hermosa infancia, adolescencia allí en Freire, con muchos compañeros que seguimos encontrándonos, pero sobre todo también con esta presencia de Dios que iba guiando la historia, sin duda, Néstor.
Mirá qué bueno. Bueno, a ver, con esto que nos has compartido, ¿no? Tu familia, tus padres, tu hermana, me parece también, debe ser significativo, nos dirás si es así o no, tu segundo nombre. Decinos cuál es y por qué.
El segundo nombre es Bernardito. Sí. Así como suena, Néstor, yo suelo decir, se puede esbozar una sonrisa la primera vez que se dice y luego ya no, porque suena tal vez un poco extraño el Bernardito.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué
el Bernardito es porque ha sido una promesa de mis padres, sí, a Santa Bernardita Subirú, porque en el momento de el conocerse que mi mamá estaba embarazada, había sido un momento de riesgo por la edad que ella tenía y por eso me encomendaron a Bernardita Subirú. Yo de todo esto me enteré, Néstor, dos noches antes de ordenarme sacerdote, ¿no? Un 8 de mayo de 1992, mi papá me dice que tenía que hablar conmigo y allí me cuenta esta historia que te cuento yo a vos, ¿no? Cuando el médico le dice a mi mamá, es un embarazo y es un embarazo de riesgo, estamos hablando de 52 años atrás, no teníamos los avances de hoy, y en ese momento, y yo me entero, lo vuelvo a insistir, cuando tenía 25 años, dos noches antes de mi ordenación, en ese momento mi papá hizo este ofrecimiento y también ofreció a Jesús y a María que si ese hijo era varón, él lo ofrecía para la vida sacerdotal. Yo nunca me enteré de esto, él todos los días desde ese momento rezó el rosario por mí, por mi vocación. A partir de que fui sacerdote, para que Dios me conceda la perseverancia, y consideremos que esto no me enteré nunca hasta ese día, este 8 de mayo de 1992. Bueno, ya el año pasado, el 5 de mayo, ya fue a la casa del Padre, y sé que desde el cielo me sigue cuidando, ¿no? Junto con mi mamá, fue el ofrecimiento, quien lo hizo en secreto, y no se lo dijo a nadie, fue mi papá. Y de allí, el Gabriel Bernardito, recordando a Santa Bernardita Subirú, a quien se le aparece la Virgen, cuando en aquel momento la Virgen de Lourdes hace su aparición.
Claro. A ver, saco varias conclusiones, digamos, de esta historia que nos compartís, ¿no? Que no la conocía, te soy sincero. Sí sabía de tu segundo nombre. Bueno, familia mariana, evidentemente. Tu padre, tu madre, totalmente, bien marianos, ¿eh? Esto de la Virgen, totalmente, de Lourdes, de Bernardita. Y también este detalle de tu papá de no decírtelo hasta dos días antes de tu ordenación sacerdotal, de manera de no, a ver, de no poner en juego tu libertad, de tu capacidad de decisión hasta último momento.
Esa noche fue lo primero que me dijo: mira, Gaby, te voy a contar una historia, no te la conté antes porque yo no quería influir en nada de tu vida. Y pasar la ordenación diaconal, que ya es un momento muy fuerte de decisión en el camino al sacerdocio, claro. Sin embargo, este pobre viejo se lo guardó y me esperó aquella noche. Y fue aquella noche porque yo, después de que me dijo eso, al otro día tempranito ya me iba a la ciudad de San Francisco a prepararme con un retiro de un día y ordenarme sacerdote. Podrás imaginar lo que fue aquel momento para mí también, ¿no?
Mira qué lindo. ¿Y la ordenación fue en qué lugar, padre Gabriel? ¿En Freire?
La ordenación sacerdotal fue en la Catedral de San Francisco. Sí. Y la ordenación diaconal, el 14 de julio del 1991, en la parroquia de Freire.
Correcto. Ah, bien, bien. El diácono en Freire, después te ordenaste sacerdote en la Catedral de San Francisco. Pero nos
de
decías,
San Francisco.
Vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? De ese momento. Dijiste, alrededor de los 15 años fue cuando sentí fuerte el llamado de Jesús. Damos por hecho que a Jesús lo conociste desde bien chico, ¿no? Incluso con esta historia que nos contaste de tu papá y de tu mamá, de esta promesa. Al Señor y a María los encontraste desde bien pequeño, pero ¿qué pasó allí en la adolescencia?
Sí, yo en esto tengo siempre presente un viernes a la noche. El lunes siguiente ese viernes comenzaban las clases y recuerdo que haciendo la oración de la noche, experimenté, bueno, es muy difícil por allí de ponerle palabras, pero experimenté este llamado, que el Señor me llamaba, que tenía que ser sacerdote. Me acuerdo que esa noche me costó bastante conciliar el sueño y al otro día, a las 9 de la mañana, estaba golpeando la puerta de la casa parroquial en Freire. En aquel momento estaba de cura padre Baldomero Martini, que luego fue obispo de San Francisco, hoy emérito de San Justo. Y recuerdo que antes había una joven, por el susto que llevaba de lo que iba a decir, me acuerdo de detalles, que estaban hasta una bicicleta al frente del despacho parroquial, entré y el padre Baldomero que me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, quiero ser sacerdote. Bueno, ante la sorpresa me preguntó por qué y le dije que quería servirlo a Dios y servir a los hombres. Y después que me salió eso, tranquilo, y allí comenzó todo este proceso. Pero esa noche ha sido muy fuerte para mí. Gracias a Dios todavía conservo y tengo conmigo aquella cruz, estas cruces que creo que todos alguna vez hemos tenido, muy humildes y sencillas, de madera, de plástico, muy humilde, pero es la cruz con la que yo rezando experimenté ese llamado del Señor, ¿no? Y yo quería entrar ese lunes al seminario, por supuesto que pusieron freno de mano y me dijeron, bueno, Gabriel, vamos a esperar, vamos a discernir. Y fueron 2 años después, yo ese año entraba a tercer año del secundario, 2 años después entré al 5º año del seminario menor y allí comencé el camino de preparación.
Ah, bien, ¿tuviste un año en el seminario menor? ¿Un último año?
El seminario menor de la arquidiócesis de Rosario. En aquel momento los seminaristas de la diócesis de San Francisco íbamos a Rosario y allí hice mi seminario.
Mira, y bueno, ese proceso de formación, seminario primero menor en Rosario, después seminario mayor en Córdoba, ¿no?
No, el seminario mayor también, Néstor.
¿En Rosario?
En Rosario también, en Capitán Bermúdez, el seminario San Carlos Borromeo, ahora que nos escuchan en Rosario también, creo que muchísimas gracias a toda esa arquidiócesis porque me regaló este camino sacerdotal, ¿no?
Qué bueno. ¿Y qué recordás de ese periodo, de ese tiempo, no? Fuerte en cuanto a lo formativo, a lo educativo, pero también de crecimiento, de fortalecimiento en ese vínculo con el Señor.
Sí, yo creo que lo que más recuerdo es la serenidad, a pesar de todas las actividades que uno podía tener en el tiempo de formación, pero la serenidad y el disfrute de ese tiempo en cuanto a lo formativo, en cuanto al compartir con tantos hermanos, hoy muchos de ellos sacerdotes, y el poder ir haciendo realidad esta llama que ardía desde hacía rato en mi corazón, ¿no? Tengo bellísimos recuerdos del seminario y a decir verdad que gracias a Dios, ¿no? Tampoco no hay momentos que uno quisiera olvidar de lo vivido allí en el seminario, sino por el contrario, un gracias grande a Dios porque ha sido muy, muy hermoso y por allí cuando uno puede encontrarse con los compañeros del curso, compañeros del seminario, experimentar permanentemente buenos recuerdos hasta que por allí a uno le dicen, ¿cómo te acordás de eso? Y bueno, creo que cuando uno vive bien y en paz los momentos de la vida, creo que uno los recuerda. Así que el seminario ha sido muy importante para mí, ¿no? Los curas, los compañeros.
Mira qué bueno. Y después, ya sacerdote, ¿fuiste destinado a qué comunidad, a qué comunidades?
Mi primer comunidad fue la comunidad de Nuestra Señora de la Merced, también, de la Francia, ¿sí? Yo era diácono y un 29 de febrero de 1992, junto al padre Mario Ludueña, que era nombrado párroco de la Comunidad de la Francia, nos fuimos juntitos, allí la Francia también comprende la Comunidad de San Bartolomé, y en aquel momento no tenía sacerdote, también atendíamos el Tío y Villa Concepción del Tío. Comencé yo como diácono con muchos temores, comenzando a dar estos primeros pasos y estando allí en la Comunidad de la Francia con Padre Mario, en el mes de mayo fui ordenado sacerdote.
Mira, dijiste la Villa Concepción del Tío, que en la diócesis de diócesis de San Francisco es hablar de, es sinónimo de María, de la Virgen, de la Madre, ¿no? También Arroyito, también Arroyito, hablar de la Villa es
uno de los
Madre.
Dos santuarios. Exactamente, uno de los dos santuarios que tiene la diócesis y lugar de peregrinación constante, ¿no? Allí la Virgencita, sin duda que siguió modelando en mí ese corazón sacerdotal. Ha sido muy fuerte la experiencia de aquellos tiempos, sobre todo por lo hermoso de la fiesta de Villa Concepción del Tío, ¿no? Por allí, si alguien de la audiencia nunca fue, 8 de diciembre está invitado a participar.
Y eso te iba a preguntar, ¿qué te impacta o te sigue impactando? Porque seguramente seguirás yendo, pero ¿qué te impactó desde ese primer momento, ese primer contacto del pueblo que se reúne cada 8 de diciembre allí en la Villa Concepción del Tío?
Es muy fuerte, Néstor, el amor a la Virgen, es muy fuerte el encuentro con María en su casa. Creo que esto lo vive intensamente la comunidad de Villa Concepción del Tío. La Virgencita para la villa es muy particular, para quienes vivieron en la villa y hoy no están haciéndolo, están viviendo en otras partes o concretamente aquí en Arroyito, la villa es la Virgencita, ¿no? Y ver el cariño, el amor, la devoción con que la gente va llegando, habitualmente los últimos 7 kilómetros entre el Tío y la villa se suelen hacer peregrinando, hay muchísima gente que desde la noche va caminando, pero el amor realmente a la madre, ¿no? Y también un amor que es una fe sencilla, ¿no? El pueblo humilde que camina y se encuentra con su madre, y allí está rezando y contemplando esta imagen que el año pasado celebrábamos los 300 años de estar allí en Villa Concepción. Así que es realmente maravilloso. Hoy lo vivo de otra manera porque cuando solemos ir y podemos estar celebrando la misa, el resto del tiempo que podemos compartir allí es confesando, y también esto es gente que va y viene y que tanta gente que espera el 8 de diciembre para encontrarse con su madre, y cuando se encuentra con su madre, María los lleva a Jesús y por eso bajan del camarín y se acercan a la confesión, y esto realmente es una gracia y un regalo.
Y Padre Gabriel, ¿después de esta comunidad llegó la de Arroyito, la Merced de Arroyito?
No, entre las dos estuve un tiempito, con unos 4 o 5 meses de cura, porque se había enfermado el cura propio, estuve en las comunidades de Balnearia, Marul y Miramar, pero fueron unos meses. Y después, en el año 94, en febrero del 94, la comunidad de Nuestra Señora del Carmen de La Para, con una jurisdicción, con un radio muy grande, es la parroquia más grande en jurisdicción, en kilómetros cuadrados que tiene la diócesis, que abarca no solamente dos comunidades más, como es La Para, Villa Fontana y La Puerta, sino también comunidades rurales, entre ellas comunas, donde la presencia de la Virgen también es muy fuerte, ¿no? Plaza de Mercedes, tal vez una de las más grandes que cada año también recibe muchísima gente en peregrinación.
Mira. Y después de eso sí, llegó entonces la comunidad actual y desde donde hace muchos años que estás, que es Arroyito.
Exactamente, y allí ya llegó después, en el año 98, esta comunidad de Nuestra Señora de la Merced de Arroyito.
Sí, y allí, ¿cómo fue? Porque digo, hasta hace poco te estuvo acompañando el padre Juan Vidotto, ¿no? Esos sacerdotes, esos párrocos, yo tuve la misma experiencia también en Morteros con el padre Ferrero, esos párrocos de toda la vida, cuando creces desde niño en una localidad como esa, decís, pero desde siempre ha estado este sacerdote, no va a haber otro, básicamente, ¿no pensás eso?
Exactamente, sí, siempre lo charlábamos con él. Él falleció, va a ser ahora en mayo 2 años, pero cuando yo vine a Arroyito, la comparación que hacíamos era esta. Cuando yo nacía, allá por el año 67, él ya tenía un año aquí en la comunidad de Arroyito, como párroco, luego como párroco, durante 51 años aquí en Arroyito, ¿no? Así que ha visto 3 generaciones caminar la vida de fe, ¿no? El bautismo, la comunión, la confirmación, los sacramentos del matrimonio, muchos sacerdotes que de aquí de la diócesis han salido de aquí de la parroquia, perdón, y tanto que un sacerdote puede vivir en la comunidad. Y sin duda que ha sido para mí muy fuerte y muy rica esta experiencia. Yo, gracias a Dios, se lo he podido decir a él y agradecérselo, pero gracias a él pude insertarme en la comunidad de Arroyito y gracias a él también caminar con alegría los años de vida sacerdotal. Compartimos 19 años juntos aquí en Arroyito y ha sido muy importante, ¿no? Yo también rescataba a los 17 años, yo me fui de mi casa para ingresar al seminario y ya uno a partir de ese momento vuelve a la casa para las vacaciones, pero he vivido más con Monseñor Vidotto que con toda mi familia, ¿no? Porque con él compartí la vida día a día durante 19 años, así que una hermosísima experiencia.
Y en parte, Padre Gabriel, estás haciendo un camino similar, podríamos decir, ya tenés muchos años allí en Arroyito, te debe pasar esto, ¿no? Las familias te lo deben decir, aquí le traigo al niño más chiquito y a este ya lo bautizó, a este ya... tuvo su primera comunión con usted, también hizo su proceso a lo mejor en la confirmación, de catequesis, etcétera. ¿O a este ya lo casaste?
Exactamente. Si Dios me da la gracia, en unos meses estaré casando, por lo menos dentro de lo que recuerdo y uno puede ir hablando con la gente, dentro de unos meses estaré casando a alguien que estando aquí en Arroyito bauticé. Así que se va cerrando este círculo y realmente provoca una gran emoción y es muy movilizador porque, bueno, uno fue acompañando este ritmo de crecimiento y de crecimiento en la fe de sus feligreses, ¿no?
Y eso yo estaba pensando, ¿no? Digo, debe ser lo que también vivieron la gente de Eloy Villa Cura Brochero, en su momento Villa del Tránsito, también cuando veían al curita Brochero, ¿no? Era una referencia. Así como hay referencias en cualquier lugar, en cualquier localidad, de determinada calle, un monumento, también lo hay referencias en cuanto a las personas, que son fundamentales, importantísimas, que hacen también a los valores del lugar, de la gente. Y en ese caso, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo asumís esto de seguramente ser una referencia para una gran comunidad, como es Arroyito?
Sí, realmente, Néstor, es todo un desafío, ¿no? Como sacerdote, y en esto lo recuerdo siempre a Monseñor Vidotto, que me decía: tenés que ser buen vecino primero para después ser un buen sacerdote. Es un desafío todos los días, ¿no? En el trato con las personas, justamente por ser ya parte del paisaje de la comunidad de Arroyito, haber vivido tantas cosas con la comunidad, tantas luces, tantas sombras, tantos momentos de gozo y también acompañar momentos de tristeza. Pero creo que esto también es lo que me regala el poder vivir en la comunidad como uno más de la ciudad, ¿no? Yo en esto, por allí lo comparto con algunos sacerdotes, por allí hasta me pone incómodo porque, bueno, la ciudad se ha hecho grande y a veces uno ve los rostros y se olvida de los apellidos y de los nombres, ¿no? Pero el poder ir por la calle y poder saludar a uno y otro, porque es una ciudad que la consideramos todavía un pueblo grande y nos saludamos y paramos a charlar y por allí cuando uno tiene que hacer algún trámite en la ciudad y lo hace caminando, capaz que te lleva toda la mañana en esto, porque uno para en un lado, para en otro, charla con uno, toma un mate aquí, un mate allá, pero bueno, creo que es hermoso y doy gracias a Dios, ¿no? Que me ha permitido vivir hasta hoy esto y también con mucha apertura a lo que él vaya proponiendo a su tiempo también.
Mira, vos sabés que esto que decías, esto de pronto caminar por tu ciudad y encontrarte con uno y con otro, y el trámite que vas a hacer, que a lo mejor se hace en 5 minutos, te llevó 1 o 2 horas, es algo muy similar nos compartió el obispo de Jujuy, Monseñor Fernández, Daniel Fernández, que le pasa a él allí en Jujuy, dice. Y esto tiene que ver con esta gracia que está metida en el pueblo, me parece, ¿no? Que es lo que vos, en definitiva, recibís de estas personas. A ver, los otros ven un sacerdote, te ven a vos como la mejor expresión de Jesús en ese lugar, en definitiva. Y es lo que encuentran, la necesidad por allí de dialogar con el sacerdote. A lo mejor te piden que le bendigas algo o te comparten algo.
Sí, Néstor, es maravilloso. Yo creo que, independientemente de la fragilidad y de la indignidad como persona, el regalo del sacerdocio en lo personal y puesto al servicio de los demás es algo extraordinario, porque es como decís vos, la presencia del sacerdote en la comunidad también nos lleva a Dios, ¿no? Y lo tenemos que renovar todos los días en el intento de también poder ser estar a la altura de esa circunstancia, podríamos decir.
Padre Gabriel, vamos a hacer una pausa musical, pero me parece que viene bien, digo, por lo que has compartido, ¿no? Por este amor a la Virgen que está presente en tu familia, en vos, desde bien pequeño. Vamos a compartir un tema que tiene que ver con el sí de María, que sé que tiene mucha importancia en tu ministerio sacerdotal. Vamos a la música, Padre Gabriel, y ya seguimos.
Uh-huh. dilatado el anuncio de tu ángel de amor.
En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz.
Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María. Su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó.
Y hoy ella es nuestra reina y señor. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Postrado a tus pies, es lo único que un día llevaré.
Dame la fe, Señor,
Señor,
la fe de María, para decirte sí, oh sí. Sin mentiras,
dame, dame, dame la fe, Señor,
Señor,
la fe de María, para renunciar a mí, y entregarte mi vida.
Estábamos escuchando a Sam by Four con La Fe de María, un tema que te gusta mucho, Padre Gabriel, ¿no? Que te ayuda para rezar, sí, seguramente.
Me ayuda para rezar y por allí, viste que a los curas siempre nos malcrían, así que hay algún coro por acá que cada tanto lo canta en las misas y ayuda a rezar un poco más.
Ah, qué lindo. Bueno, a ver, nos estabas contando un poquito de lo que es ser el sacerdote, el párroco, de una comunidad que tiene, bueno, una buena cantidad de fieles, ¿no? De personas a las que acompañás, pero a las que prácticamente conocés, a todos. Esa es la realidad que vivís allí habitualmente en Arroyito.
Sí, más o menos nos ubicamos por allí. Este último tiempo Arroyito está creciendo mucho, pero más o menos nos ubicamos, nos conocemos y en la calle podemos mirarnos a la cara y darnos una sonrisa. Todavía, gracias a Dios.
Mirá qué lindo. Y padre, ¿puede ser que has participado o la parroquia ha participado últimamente de lo que ha sido construcción de casas sociales allí en Arroyito? Esto es algo que han tenido, ¿no?
No, en Arroyito no hemos tenido. Hemos tenido toda la posibilidad de poder hacerlo vía Cáritas. Y Arroyito tiene un gravísimo problema, como otras ciudades, pero lo tiene particularmente Arroyito, que nos cuesta conseguir terrenos, ¿sí? Así que fue el motivo que nos frenó la posibilidad de hacer estos desarrollos aquí en Arroyito.
Ah, bien. Bueno, pero está como idea, como propuesta.
Sí, se habían comenzado los encuentros también con la municipalidad, con el intendente, para ver de... Sabemos que tiene mucha presencia también el gobierno municipal, porque son aquellos que habitualmente ofrecen los terrenos para que se hagan estas casas que son de ayuda social. Pero bueno, momentáneamente es un proyecto que por ese tema lo dejamos en stand-by.
Bien. Y padre Gabriel, estamos ya cerrando, ya estamos terminando esta Semana Santa, ¿no? Ya seguramente preparando lo que va a ser la misa de esta tardecita, de esta noche, la misa donde vamos a encontrarnos con Jesús resucitado. ¿Cómo vas acompañando, cómo estás viviendo, cómo está viviendo la comunidad de este tiempo?
Sí, yo creo que la Semana Santa sigue siendo un tiempo especial para nuestras comunidades, lo es también para aquí la comunidad de Arroyito. Habitualmente te cuento, Néstor, que solemos tener la visita de algún misionero, la mayoría de las veces redentoristas. Este año tenemos esta presencia de un misionero que nos acompaña y junto con Padre Marcelo, que compartimos el sacerdocio aquí en Arroyito, somos tres sacerdotes, ¿no? Lo cual es un gozo de poder recibir a quienes se acercan al sacramento de la reconciliación, y es también la alegría de contar con tantos laicos que de manera comprometida y con mucha pasión y con mucho amor preparan la Semana Santa para que cada gesto pueda tener un rico contenido y nos ayude a explotar con la alegría que viviremos esta noche en la Vigilia Pascual del Resucitado. Así que una bendición y una gracia de poder vivirlo.
Y padre, bueno, como siempre, a cada uno de los invitados le pedimos, ya nos has compartido buena parte de tu vida, ¿no? Prácticamente todo, podríamos decir. Le pedimos que nos acerquen, que nos compartan una oración, que en definitiva resume esto. En tu caso, me parece que esta oración tiene que ver con la palabra de Dios, esa palabra que es viva, que es eficaz, que en tu vida tiene una presencia muy fuerte.
Sí, son textos desde los cuales pude ir armando y construyendo y caminando mi vida, ¿no? Si recordábamos, Néstor, cuando me enteraba de aquella historia de mis padres y particularmente de mi papá, que durante todos los días, hasta los 25 años y cuando todavía estaba en la panza de mi mamá, ya rezaba el rosario al Señor. Cuando me ordené diácono, el texto que animó toda mi preparación es el texto de Isaías, el capítulo 43, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces, ¿no? Creo que ha sido muy fuerte esta experiencia de Dios que llama y Dios que toma el timón de la vida de uno, ¿no? Por eso fue muy fuerte esta experiencia también para mí, que la tiene el profeta y que ilumina nuestra vida en todo el tiempo de preparación al diaconado y el tiempo del diaconado. Y por eso este momento de oración también lo quise centrar en estas tres expresiones, ¿no? Y luego para mi ordenación sacerdotal me fue acompañando durante tanto tiempo este texto de Juan 21, allá lo ubicamos a orillas del lago, después de cenar, esto que algún autor dice, Jesús lo invita a Simón Pedro a hacer un paseo a orillas del lago y hace por tres veces la pregunta, Pedro, ¿me amas?, ¿no? Y esta hermosa respuesta que encontramos en el versículo 17, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es muy fuerte esta expresión y es muy fuerte este encuentro en la noche entre Pedro y Jesús, Pedro que se reconoce pecador, reconoce haber renegado el nombre de Jesús, pero también reconoce cuánto amor que Jesús le da y cuánta fortaleza dará para su misión. Y a decir verdad, en este tiempo, desde hace ya unos cuantos años, cada día, y aquellos que han entrado aquí a mi lugar de encuentro con la gente, mi escritorio, mi despacho, alguna vez una religiosa me regaló y ha sido fundante también para este tiempo con un texto de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 7, ¿no? Es, nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no es de nosotros, sino de Dios, ¿no? Llevamos este tesoro en vasijas de barro. A pesar de mi fragilidad, a pesar de mi pecado, a pesar de que uno tantas veces se aleja o el testimonio o las palabras o los gestos no terminan de hablando de este Dios misericordioso, sin embargo, en la fragilidad de lo que somos, Dios hace esta maravilla. Y es lo que todos los días trato de regalar a mi gente, ¿no? Esto que es el amor de Dios que se da en abundancia, particularmente lo estamos viviendo en estos días de la Semana Santa, estos días del Triduo Santo, y lo viviremos con muchísimo gozo a partir de esta noche con la Vigilia Pascual y el regalo del Domingo de Resurrección.
Desde esa fragilidad, Padre Gabriel, te pedimos que nos compartas entonces esta oración.
Gracias, Néstor, y los invito a que nos unamos también todos y poniendo el corazón en este silencio que la Iglesia hace en este día en el cual permanece, en este silencio junto al sepulcro de Jesús, pero un silencio que no es estéril, sino que es un silencio lleno de vida, la vida que se está gestando en ese ámbito y que nos regala la vida nueva del resucitado. Te invito a que nos unamos en esta oración. Padre Dios, bueno, rico en misericordia, que un día me hiciste experimentar, que me llamabas, que me enviabas y que siempre estarías conmigo, resuenan aún aquellas palabras del profeta Isaías. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Te doy gracias por haberme dado el regalo de la fe en mi bautismo. Gracias por el don de la vida que regalaste a través de mis padres. Gracias por la comunidad que me ayuda y me ayudó a crecer y madurar la vocación. Perdón, Jesús, por las veces que no he sido fiel a tanto amor, que he desoído tu palabra, que vuelvo a afirmar lo que un día desde lo profundo del corazón te respondí junto a Simón Pedro. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y cada día imploro tu gracia porque quiero ser discípulo fiel y misionero de tu amor, consciente de mi fragilidad, convencido que eres tú quien lleva adelante la obra y la vida del cristiano. Gracias. Ayúdame a afirmar con San Pablo, llevamos ese tesoro en recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Gracias, Señor, por regalarnos este tiempo que es especial y de bendición esta Semana Santa que está llegando a su fin y que llegará a su fin con la fiesta gloriosa del resucitado.
Amén. Y muchas gracias a vos, Padre Gabriel, por abrirnos el corazón, por compartirnos todo esto. Y bueno, por supuesto, desearte a vos y especialmente a la comunidad que acompañás junto a otros sacerdotes allí en Arroyito, una muy feliz Pascua, una muy provechosa Pascua de Resurrección. Este tiempo que se inicia a partir de esta noche, de mañana domingo, y tenemos después 50 días para como caer en la cuenta del regalo enorme que nos hace el Señor.
Sí, Néstor, realmente es así, ¿no? Es que ya en este momento, por más que no hemos comenzado a vivir la Vigilia y estamos viviendo la Pascua, qué lindo es cuando uno puede acercarse a la Iglesia, como tantos de quienes hoy lo están haciendo y lo harás, o lo habrás hecho esta mañana temprano, Néstor, y sí, poder en el silencio de ese sagrario, en penumbra, muy humildemente adornado, esperando la resurrección, el poder saber que la muerte ha sido vencida y que la vida es la que ha ganado esta lucha. Creo que esto tiene un significado hermoso de gozo y de alegría y que espero que lo podamos compartir todos, Néstor. Así que también para vos, para toda tu familia, para la gran familia de Radio María Argentina, de Radio María en el mundo, que podamos esperar así la Vigilia Pascual, que podamos vivir así el gozo del resucitado y que puedan resonar en nuestros corazones aquellas palabras. No busquen aquí a Jesús, no lo busquen entre los muertos, ha resucitado. Felices Pascuas.
Gracias, muchas gracias, Padre Gabriel.